Bienvenidos, esto es
Revolución Skincare.
Bienvenidos a un nuevo capítulo. En este minuto estamos transmitiendo a través de YouTube Live porque queremos darle potencialidad a nuestro canal en YouTube. Y hay mucha gente que escucha a través de esa plataforma los podcasts. Así que
ayer lo pueden ver y escuchar acá.
Así es. Y obviamente en Spotify. Siempre, jamás. Aquí les damos con audio porque nos dio lata. No, porque es mucho trabajo estar editando video. Es algo caro, costoso. Sí. Si es que contratamos como servicios de quienes hagan ediciones, así como pro. Pero
igual que
tenemos fe de que nuestra economía va a ir mejorando constantemente para poder ir mejorando también el producto que entregamos. O sea, eso.
Sí, porque esto igual es por amor.
Por amor.
Por amor.
Así que eso, vamos a tener una
un capítulo
divertido, diferente. Así que nos vamos con este Revolución Skin Care
de la semana. Nueva temporada, iba a decir, nuevo capítulo.
De vamos. ¿Funciona esta tendencia? Consulta de esta semana es aplicarse todos los serums que tengo en una rutina. Hay personas que tienen demasiados productos. Yo me considero una persona que tiene muchos productos y hay personas que también al tener tantas alternativas que son bastante buenas se tienden a confundir qué es lo que uso hoy, qué es lo que uso mañana y quieren usar todo porque se supone que todo beneficia. Y porque se supone que, por ejemplo, tengo un antioxidante que es la vitamina C, tengo otro antioxidante que es una mezcla con niacinamida, con otra, no sé, con vitamina E, tengo otra,
retinol,
tengo otra,
ácido hialurónico,
y tengo el ácido hialurónico,
péptido,
tengo el de péptido,
Botox Light. Botox.
Tengo los productos de que tienen ácido glicólico, tengo el despigmentante, tengo el hidratante y tengo tanto serum que al final no sabemos qué hacer y hay personas que
se lo aplican todo.
Piensan que lo mejor es aplicarse todo porque necesitan para las manchas, para la hidratación, para la estructura, para todo. Y aquí es como ver, ¿esto está bien o está mal? Bueno, usted ya sabe la respuesta.
Solo por nuestras caras. No, pues estamos... Ay, se me va esa palabra, pero la piel... No acostumbramiento cosmético, es la otra palabra, cuando se satura, esa era. Está sobresaturada de producto y ya el segundo, tercer serum ya no va a absorber nada.
Mira, lo más seguro es que una persona que se aplique tantos serums distintos, porque lo ideal en verdad es que nos apliquemos uno.
Sí.
Y ojalá que ese tenga todos los ingredientes en su fórmula y que tenga muchas funciones. Ahora, lamentablemente también esto es un negocio, no lo van a hacer así. O sea, ya vimos cuando salió The Ordinary, que esa es una de las marcas que es la que más confunde a la gente y donde comenzamos a ver esta sobreaplicación de productos. ¿Y qué es lo que pasó? Que como venden el activo A, el B, el C, el D, el hasta la Z, la gente se los va comprando y muchas veces nos confundimos al hacer las capas. No sabemos cuántos productos podemos usar, cuáles podemos mezclar y cuáles no.
Y terminan combinando vitamina C con retinol y un ácido glicólico.
Y ese no solamente es el problema, porque hay momentos en que los productos, los activos, sí son compatibles, pero igual te empieza a picar la piel, porque como son de distintas marcas, son distintas frasquitos, también tenemos que entender de que un producto, un serum, se compone de solventes, de vehículos, de activos, de preservantes, en algunos casos tienen perfumes, y eso como que básicamente es lo que contiene, esta es la receta, y ahí va dependiendo de los porcentajes de este tipo de productos, o sea, de ingredientes, es el horneado que te sale, el pan que te vas a comer para la piel, ¿cachai? Sí. Es como pensando que es una cocina. Entonces, el solvente, básicamente, es donde se va a disolver el activo. El activo es el ingrediente que hace la magia en la piel. Es el antioxidante.
La función que promete.
Exacto, es el que va a hacer la transformación. Está el vehículo, que básicamente puede ser el solvente o pueden ser otros ingredientes que además van a acompañar al solvente para transportar el activo a las distintas capas de la piel para que ese activo, ese ingrediente, haga su magia. Están los preservantes, que aunque haya personas que no les gusten, son necesarios. Hay distintos tipos de preservantes que son esenciales para que el producto se mantenga
y funcione y no se oxide antes
no se oxide, no le entre hongo, no se descomponga tan rápido. Es súper importante porque además evita la contaminación, sobre todo porque la mayoría de las personas, aunque traten, aunque salgan los videos en YouTube, en Instagram, en redes sociales, TikTok, lo que salga, que les digan, ay, es que traten de no contaminar la pipeta, traten de no contaminar la cucharita, no metan los dedos. Los preservantes ayudan a que eso no suceda. Sí. Entonces, si es que te pones la pipeta directo en la piel, en verdad no va a pasar nada. El producto va a durar lo que tiene que durar y va a preservarse lo que corresponde porque está diseñado para que la pipeta salga al aire libre y para que eventualmente toque alguna superficie, pero que no vuelva a contaminar el producto. Obviamente manteniéndolo abierto
el tiempo que dice.
Ahora, estos ingredientes, esto es lo que conforma el producto, está súper bien y nosotros siempre nos vamos y pensamos que el activo es el único que hace la magia. Y en verdad, todos estos vehículos y estos solventes, que muchas veces es agua, es alcohol, glicerina, pueden ser siliconas, pueden ser distintos ingredientes. Aquí yo siempre digo, imagínense una tacita de café. Ya, usted va a hacer el café, pero está el grano molido, pero ese grano molido que tiene la cafeína, que tiene la magia, el cafecito, el olor rico, necesita ser disuelto en agua.
Si no, no sirve.
El agua es el que me va a permitir que yo me tome eso. Entonces, ese sería el solvente y el vehículo. Sí. Y en el producto tienen ese tipo de diferenciación. Y ese solvente muchas veces está compuesto con diferentes ingredientes. Y ahí, como les mencionaba, está el agua, los aceites, toda la cuestión. Y acumular ese tipo de solventes, que son los otros ingredientes, y se van acumulando, siliconas, perfumes, todo, pueden ser los que también hagan choque cuando los aplicamos capa por capa.
Y se ven este efecto borrador, las bolitas.
Te salen las bolitas y lo que es más común son las dermatitis cosméticas.
Sí.
Que es porque te aplicaste muchos productos, en verdad los activos sí podían combinarse, se llevaban bien, pero como hiciste tanta capa de distintos productos, de distintas marcas, de distintas fórmulas, ¿qué pasó? Que se empezó como a no se llevó bien. Es como que este tiene un solvente en aceite y este tiene un solvente en agua. Amiga, el agua y el aceite no se llevan bien, ¿cachai? Y ese tipo de problemas vamos a tener principalmente.
Pero no hay forma de saberlo, porque siempre me preguntan, ¿y cómo lo veo en la etiqueta?
No, es difícil.
No,
o sea,
no es que lo puedan ver, y llegar, ver, saber. Es más prueba y error.
Y además, a menos que seas químico, farmacéutico, formulador cosmético.
Así, porque todas las pieles son distintas.
No, de todas maneras, pero me refiero así como para saber cuando algo podría no funcionar o están chocando entre uno y otro.
Es
que
más
es como
a
para
prueba
tener
y error.
Como... Pero en la piel nosotros lo vamos a saber porque vamos a sentir que nos pica, sobre todo los bordes que son los más sensibles, nos pica la carita, lo sentimos medio plastificado, sentimos que está incómodo. Ojo, eso es cuando se acumulan muchas cosas porque hay productos que de por sí te generan esa sensación.
Sí.
Se va a pasar eventualmente, eso sí, se aplica en la crema, pero eso puede provocar choques. Entonces, cosméticamente se recomienda que no apliquemos más de 3 productos en una rutina de serum, o sea, de tratamiento, ¿ya? Como serum, porque la limpieza, la cremita tiene que ir, el protector solar tiene que ir, pero como serum, no más de 3. Esto es como el máximo.
Sí, porque después, como decíamos, no va a seguir penetrando.
En verdad, 3, yo personalmente encuentro que es demasiado. Sí. Yo lo reduzco a 1 o 2,
¿cachai?
Y siempre ir viendo qué es lo que se lleven bien los activos, y no solamente eso, sino que también las formulaciones sean compatibles entre sí. Si me voy a aplicar algo que tiene más aceitosito con algo que es más gel, más líquido, primero me aplico lo líquido y luego encima me aplico el gel.
Lo más
o sea, el
denso.
Aceitito, lo más denso. Y ahí vamos haciendo las combinaciones, pero también no se apliquen todos los productos. Existe una forma también de poder ir usando todos los productos que tengo y todos los activos que existen, haciendo el skin cycling.
Uh-huh.
Oye, la ordenando. Un poco te pega en la
no,
nube.
Estoy viendo la resolución que de repente se va.
Ahí está.
No, pero siempre hablamos del skin cycling, que es ordenar la rutina. Ordenar qué activos voy a usar en la mañana, ordenar los activos que voy a usar en la noche, para que las formulaciones no toquen, para que no se despelleje el producto, y para que de verdad la piel pueda absorber los nutrientes, porque si no, no sacamos nada y estamos gastando plata y se quedan en la superficie de la piel.
Y el skin cycling se puede ordenar en la semana. Por ejemplo, ustedes tienen 7 días de la semana. Pueden hacer un skin cycling de 2 días, de 3 días, de 4 días, ustedes lo ven, o por
es
semana.
Es su orden, lo
entonces,
que les acomode.
Por ejemplo, el día lunes voy a usar en la mañana este serum y en la noche el otro.
Podríamos usar vitamina C como para dar ejemplo, y en la noche retinol.
El día martes voy a usar la niacinamida o de nuevo la vitamina C y en la noche voy a usar ceramidas.
Sí, recuperar la piel.
El miércoles voy a usar solo ácido hialurónico y en la noche voy a aplicar algo que tenga centella asiática.
O el mismo de ácido hialurónico.
O el jueves hago otra combinación. El jueves yo me voy a aplicar en la mañana vitamina C y en la noche
glicólico.
Me voy a aplicar un glicólico. El viernes ya se me
partimos
pasaron.
El lunes.
No, puedo repetirlo. Sí. O puedo meter otros ingredientes, sí. Meto péptidos. O puedo hacer otra cosa. Pero ahí la idea es como que después ese ciclo lo vuelvo a repetir y parto de cero. Y así la piel también se va acostumbrando. Y es muy parecido a lo que sería como una alimentación. Por ejemplo,
sí, una dieta.
Lograr una dieta equilibrada es entregarle a la piel los nutrientes, a la piel, al cuerpo los nutrientes necesarios.
También
y yo el día lunes como legumbre, el martes como pescado, el miércoles como solo verdura, el jueves como masas, el viernes como carne.
Las papitas.
Y ahí como que voy mezclando, pero obviamente tengo como el día lunes de tal y lo voy repitiendo, obviamente sí. No siempre tiene que ser la misma, pero así hacemos como el equilibrio de lograr que el cuerpo reciba todos los nutrientes necesarios. En la piel, dependiendo de tu necesidad, es lo que vas a ir necesitando, a veces necesitas más, a veces menos.
Por ejemplo, actualicemos, ¿qué estás usando tú ahora?
Ya, yo ahora las mañanas, sí o sí todas las mañanas, yo me aplico el tónico. Luego me aplico la esencia de baba de caracol.
Ya, pero habla de los serums.
Espero que se me absorba.
Sí.
Y luego me aplico vitamina C, la de... se me olvidó el nombre.
¿Cómo está ahí? ¿It? ¿Curiet?
No, la
¿De
la del sur. La que había la otra vez.
Ay, no.
Espérate, la tengo anotada
¿no
por acá.
¿Coesam, no?
No, pues que es coesam, es baba de caracol nomás. Se me olvidó el nombre de la cuestión. ¿Cómo se llama?
Pero la mencionó en capítulos anteriores.
Era mi dedo arriba. Antarctic Care.
Ya.
Ya, porque esa tiene vitamina C, ácido ferúlico y tiene alga roja y todo el sol. Ya. Maravillosa. Eso es lo que estoy usando en la mañana, luego mi crema protector solar. Y en la noche lo que estoy haciendo es aplicarme un producto que sea... Bueno, me aplico las babas de caracol, la cuestión, la esencia, y después me aplico también un serum que es despigmentante.
Ya.
Yo todo lo que es más fuerte es despigmentante, lo tiro para la noche. Quiero comenzar a retomar el tema del retinol porque esta es la época perfecta para retomarlo. Entonces voy a empezar a ir combinando y mezclando un día el despigmentante, el otro día retinol. Aplicarme un retinol, al día siguiente aplicarme algo que sea muy calmante y hacer como mi skin cycling en la noche.
Fíjate que yo estoy esperando que pase un poco el calor, pero más que todo no salir de la casa para hacer mi peeling. Quiero peeling. Lo tengo ahí.
Bueno, pero así voy haciendo mi skin cycling y también yo hago el que mencionaba como mi cycling period.
Cycling, le va a llegar.
Que la semana previa que me va a llegar el periodo, yo ahí me empiezo a aplicar el tónico con ácido salicílico en las noches.
Fíjate que a mí se me reseca. Obviamente tengo la piel seca, pero es raro. A mí antes igual me salía uno que otro granito premenstrual, ahora se me seca. Se me seca
así
la
son
piel.
Los ciclos. Entonces yo
la quimio me cambió, pero la vida me cambió mucho el ciclo de la piel. Es cuático. Yo ahora estoy con vitamina C en la mañana, todas las mañanas, y en la noche, o sea, vitamina C, y estoy usando Botox Light, Larger Line y esas cosas.
Argireline.
Sí. Y en la noche estoy ocupando reparadores, pura ceramida, centella asiática, en cuanto a serum. En lo demás, pura baba de caracol.
Pero eso como que estoy haciendo eso, pero para mí yo amo con la vida la vitamina C. De hecho, se lanzó una que vamos a comentarle, que era, ¿verdad? Amigos, que cuando se me acabe el de Antártica, voy a abrir la otra porque también es como demasiada emoción y demasiados productos, pero nuevamente yo igual me he dado cuenta que salen cosas nuevas, que me gustan las cosas nuevas, pero sigo sintiendo que la vitamina C, la niacinamida y el retinol son imposibles como reemplazarlos porque la efectividad que obtengo a través de esos activos como que...
¿Cómo voy con el serum? ¿Cuál? ¿Que rompe la piel? No la rompe, pero abre canalículo. No me acuerdo de qué marca era.
Ah, no, pero es que ese es una crema, no es un serum.
Ah, ¿el de 100 era de serum?
No, ninguno es serum. Todos se usan, no, porque todos se usan con la piel limpia, porque eso básicamente estamos hablando de un producto que también mencioné la otra vez, que se llama Vita, el el BT Riddle Shot, que es un producto que se usa como primer paso de la rutina, con tu cara completamente limpia, no te aplicaste absolutamente nada, y cuando te lo aplicas te hace como un dermapen cosmético. O sea, te abre, son como agujitas que te van abriendo canales, que estas agujitas además están son de ácido, no de ácido, de centella asiática. Entonces lo que hacen es como enterrarse, pero son microscópicas, así como que tú sientes que es rara la cuestión, la sensación es picosa, pero no es que te estén enterrando,
no es hoja,
pero sí te hacen como estos canales, te abren como canales, entonces ya te está depositando activos positivos para que la piel se calme y no se inflame con estos canales y obliga a la piel a que se empiece a reparar, entonces como que estimula la producción de colágeno, pero te deja abierto el canal para que además después tú te apliques un serum y empiecen a absorberse con mayor facilidad los activos de los serums que te vas a aplicar. Entonces, no es un serum, es un primer paso, solo que sea 100, 300, 700 o 1000 significa de que es más suave al más fuerte. Cambia la textura, pero la funcionalidad siempre es la misma.
No,
me está yendo bien, pero ese lo uso, como te digo, es como no es un serum.
¿Lo usas una vez a la semana?
Lo estoy usando una vez a la semana. Bueno, ayer me hice un láser, así que de depilación, así que no lo voy a usar esta semana y no lo usé tampoco los días previos. Así que lo voy a retomar, como después, como en una semana más. Así que, pero súper bien, o sea, sí, yo me siento que estoy como en el mejor momento de
comida.
Estoy como logrando, así como que me están funcionando. Creo que sí funciona la cuestioncita al Medicube, sí funciona esa cuestión. Funciona también que un láser de depilación, a pesar de que solamente se enfoca en el folículo piloso para ir al pigmento y adormecerlo de alguna manera, también estimula la piel. Igual la ilumina.
Es que igual hace una exfoliación química.
Y además, también como está atacando los pelitos, el folículo peloso, que es donde se encuentra la glándula sebácea, esta también se va...
Tiene un efecto seborregulador.
Se va deteniendo, entonces como que siento que no estoy tan grasosa. Bueno, ya los últimos años, no solamente los últimos, como que mis mejillas ya son secas. Yo tengo la piel mixta, mi piel es... entre normal a seca y a veces es como que se me pone más oleosa dependiendo de las situaciones que esté viviendo, de los alimentos que esté viviendo y de si es que hace mucho calor o no.
De la temperatura, del ambiente.
Eso como que va a regular o no va a regular si es que secreto más o menos sebo y si es que va a ser más oleoso o va a estar más normal, normalizado.
Pero qué cuático cómo va cambiando la piel con todo. Fuera de lo esporádico que es día a día y mes a mes, con los años.
Y es cuático el tema, pero siento que está en su momento lindo y creo que va a ir mejorando aún más, así que feliz. Pero eso con el tema de hacer un skin cycling, eso con el tema de hacer...
Ordenar la rutina
y no mezclen todo de una sola vez. Traten de investigar, porque como les digo, muchas veces van a sentir que los productos no les están funcionando, pero es porque están mezclando mucha cosa.
Y pueden causarle daño en vez
de beneficio. Así que no, todo al tiro no. Sigamos.
Esto es Dedos para Arriba.
¿Cuál es tu dedito para arriba o para abajo esta semana?
Tengo que leerlo. Es que hicimos la pauta hace mucho tiempo.
Pero amiga, yo pensé que tú ya estabas ahí amada, vaya, viéndola,
No, pues
leyéndola.
amiga, si estaba entreteniendo para allá, no estaba mirando el cuadernito. Ya, me gusta, oye, sí. Hoy día, de hecho, voy a mencionar ahora un dedito para arriba, ando
Sí.
positiva. Quiero mencionar el contorno de ojos de Baba de Caracol de Cosrx.
¿Ya?
Me gusta demasiado. Lo que no me gusta de ese producto es que es más caro que la. Me lo compré en Blush Bar, pero hace tiempo. Estaba sobre 35 lucas y lo quise probar porque me gusta la baba de caracol y me gusta
¿De
Cosrx.
Cosrx? ¿35 lucas?
Sí, Blush Bar. No me
Pero
lo
espérate, ¿y en
compré.
Arumi, en Yepo,
Cuando
y
yo
en
lo vi, no estaba.
Beauty
Había que
Store?
esperar. Y en ese tiempo lo quería, lo quería, lo quería, lo quería, así que me lo compré. Entonces lo
Bueno.
encuentro caro. Pero es lo único malo que tiene ese producto, porque de verdad dura N.
Es que me sorprende porque
Es rico.
Cosrx no es caro.
No, pues no es caro. Por eso mencioné dónde me lo compré. Había un contexto. Es demasiado rico. Los activos son calmantes. Siento que cambia un poco 2 grados la temperatura porque se siente lo frío y eso que no lo estoy guardando en el refrigerador. Porque el aplicador ya lo probé y se me obstruyó. Es rico. Desinflama bastante, calma el ojero y la deja suavecita. Y de hecho, con los contornos de ojos que son así como un poco más densos. Yo lo aplico en la línea de perilabial, en el subconoso geniano y en la ojera. No sé en qué parte quedó, pero vamos a retomar en que utilizo el contorno de ojos cuando son más densos en las arruguitas perilabiales, en el subconoso geniano y obviamente en la ojera. Y lo otro que iba a dar como tip, que cuando tengo la piel muy sensible y no cuento con alguna crema o mascarilla con centella asiática o algo calmante, la coloco en toda la cara. Pero este cunde porque igual el envase.
Es más grande.
Es más grande que un contorno de ojo en general que traen 10 ml. Así que por eso lo puedo ocupar en otras partes. Y también porque yo soy adicta a los contornos de ojo y de verdad tengo harto.
Esa es
Entonces,
como la frase típica de la Jo. La Jo, cualquier cosa,
puedo
ella es
hacerlo.
adicta a todo. Así que
A lo que es skincare, sí.
todo, todo. Así, cualquier cosa es como, es que yo soy adicta a esto, es que yo soy adicta
Es
a
que
esto,
por
es que
eso
yo soy
los
adicta. Es como de
tengo.
que,
Y de
sí,
hecho, la
pues, pero todos
visitadora
tenemos todo.
médica también me llevaban porque sabían que dentro de los productos que me van a mostrar me gustan los contornos de ojos.
Sí, los contornos son bacanes.
Entonces
A mí
siempre
lo que
me
me gusta es
llevaban
que lo que
ahí.
me sobra siempre me lo echo en los labios.
Sí.
Es como que lo, como
Bueno,
que
ese
es más.
contorno de ojos siento que está muy rico y dentro de los últimos que probé el año pasado y lo que llevamos de este, me encanta, solo que es muy caro. El otro que estoy usando, que también es gigante, es uno de SPN o
¿Sí?
SNP, que el
¿Sí?
envase es verde, no me acuerdo. Tiene centella asiática, tiene ácido hialurónico,
Coreano.
tiene vitamina A, es coreano, lo compré en Socobox, pero no me acuerdo el nombre. El envase es verde con la tapa dorada, porque era muy lindo y es gigante, entonces lo estoy
Eso no termina
turnando.
nunca. A mí como
No,
que igual me aburro
nunca.
cuando nunca se me acaban los
Ese es el
productos del
punto.
ojo.
Ese es
Es
el
terrible.
punto.
O
Por
sea,
eso
lo encuentro
empiezo a usarlo.
maravilloso, pero también estoy hablando desde el privilegio de que tengo muchos productos y
Sí.
además tengo la suerte de que a veces me mandan cosas y que puedo, tengo como para seguir probando,
Sí.
porque en otro momento me lo acabo hasta el
Por
final.
ejemplo, yo acabo muy rápido y siempre tengo que restoquear y comprar los limpiadores, los oleosos. Porque no sé, siento que nadie manda oleosos, entonces me vivo comprando
Sí.
limpiadores. Pero sí me he visto en. Se acabó. Agua micelar. Pero ese contorno de ojos, me gustan los contornos de ojos, sobre todo que sean grandes, pero hay algunos que por las tiendas se van del precio. Tu dedito.
Yo tengo un dedito para abajo esta semana.
Ah,
Y un
ya.
aceite desmaquillante también, así
Mira,
como
justo
mera.
estábamos hablando.
Hablando de. Ya, hay un aceite desmaquillante. Bueno, quiero partir con un contexto.
Ya.
Por más que sea un desmaquillante, muchas veces nosotros pensamos que son genéricos, que son para todos iguales.
Sí.
Y en verdad, no. Dependiendo de tu tipo de piel, va a ser el tipo de producto que tú elijas. Y en el caso de elegir un aceite o manteca de
Desmaquillar.
desmaquillante, existen también versiones de si son para pieles, mejores para pieles secas, para pieles mixtas,
Sí.
para pieles grasas. Hay unos que además contienen algún tipo de activos específicos que van a ayudar a remover cierta acumulación de sebo en el caso de las pieles más grasas que te hacen puntos negros. Entonces, el limpiador oleoso muchas veces puede parecer que es igual para todos, pero en verdad no. Y
No.
en este caso, en especial, hay unos que sí son bien transversales, pero en este caso, que voy a hablar del de Aromática, que es una marca coreana, está diseñado para una piel seca sensible.
Me encanta.
¿Ya? Yo lo odié, o sea, yo me lo apliqué y empecé a remover, bueno, la mayoría de los aceites remueven bien y todo, pero sentía que no se me enjuagaba nunca la cuestión.
Qué cuático.
Y era como, que, ah, por favor, esta cuestión, que se salga pronto.
A mí me pasó eso con el
ciro. Que se salga esta cuestión. Me complicó y sentía que además no era tan bien, no sé, como que con mi piel...
No,
con que la, con la oleosidad que mi piel ya tenía, como que no se juntó tan bien el tema de este producto. Y nuevamente, no voy a decir que es un producto malo, no. Simplemente voy a hablar como de la sensación que me causó a mí, que tengo una piel que es relativamente más normalizada en el último tiempo, pero sí tiene más tendencia a generar
Masivo.
Granito. Entonces, como que, en verdad, aplicármela fue incómodo. No, como que me sacó y es como que no se enjuaga nunca esta cuestión, incómoda, así como que no me gustaba. Y eso les va a pasar con ciertos limpiadores que no es que sean malos, no es que el aceite desmaquillante es malo, no me funciona. No, lo que pasa es que hay algunos que están diseñados para pieles secas y sensibles,
sí.
Que suelen ser personas muy delicadas, que necesitan no tironearse tanto, entonces la densidad de la textura es un poco mayor para que se puedan masajear más suave, para que los lípidos de la piel no se... Bueno, que casi no tienen, obviamente, pero que sea una buena combinación para que pueda dejar algo de beneficio en la piel.
Sí, en general entonces, vienen con más... aceite, más
claro,
oil.
para que como que equilibre la falta de aceite en la persona que no lo tiene.
Y no tracciona, ni
exacto.
De hecho, a mí me gusta mucho el de aromática.
Y a mí me cargó, así que como que mi dedito para abajo es ese, pero con la finalidad de ir comentándoles de que...
Funciona distinto
en distintos tipos de pieles, ¿ya? Así que es...
Me gusta porque llama mucho la atención. De hecho, de los coreanos es uno de mis favoritos y el menos favorito es el cero. Ese me pasó eso, como que no me salía el desmaquillante, pero la sensación de quedar con ese,
qué desagradable. ¿Cuál probaste, el amarillo entonces?
Probé el celeste y el rosado. El rosado fue el primero que probé.
Pero ese es para piel normal.
Sensible. Sí, pero no me pregunté, a mi piel no le va.
Porque es raro, porque ese no tiene tanto aceite, entonces como que no debiese generar esa sensación de...
Me deja la piel tirante. Pero a la vez me tengo que enjuagar porque me queda puesta la cuestión. Entonces como, no, por eso dentro, y con el otro que me pasa es con el de Body Shop, con el de manzanilla. Esos dos son mis menos favoritos, pero igual me gustan porque igual te maquillan rápido.
Entre no usar, yo si es que no tengo nada, prefiero el de aromática.
Obvio.
Yo voy a hacer el esfuerzo por usarlo, pero en verdad, como existen otros productos que van a tener una performance mejor para mi tipo de piel, este lo dejo de lado y lo dejo solamente como para la emergencia o para cuando tenga una visita que se quede y necesite de maquillarse.
Uno va cachando también, se pone más quisquillosa a medida que ha usado productos.
Sí, también, porque uno
si
se
no,
pone
en
más.
En primera instancia, si uno lo usara, no sé, 5 años atrás, 10 años atrás, no nos daríamos tanto cuenta de eso. Ahora que uno más exquisita, porque igual hemos testeado hartos productos.
A mí me pasaba también, yo hace años usaba el de Claire's. El de Claire's me gustaba, no tenía problema, pero cuando llegó, porque hay uno que era con pote negro completo, el frasco era cafecito oscuro, y ese era más denso, y a mucha gente le pasaba esta sensación que yo les mencioné, y después llegó uno que era transparente, que lo habían alivianado, entonces era como más transversal para el resto, y ese era, delicioso. Ya no llega Claire's. Ah, no, sí, Claire's ahora lo tiene Soco, así que bacán. Así que eso, pero esa era mi dedito. Sigamos.
¿Funciona esta tendencia?
Es que no puedo creer esta tendencia, porque es algo tan antiguo, es tan old school.
Y dañino.
Que aquí vamos a aprovechar también el conocimiento de la Jo, que es médico, ha trabajado con este tipo, con derivados también de este activo que les vamos a mencionar. Y es que sucede que incautaron en Chile
nuevamente
una carga de cremas blanqueadoras que las incautaron porque contienen hidroquinona, que es un activo que se usaba en la antigüedad para despigmentar. Y que dejó de usarse porque...
Tiene muchos efectos adversos y mucho daño por la piel. Es un medicamento que se utilizaba y se indicaba en los años 80-90. Era bueno despigmentando en las primeras semanas. De hecho, se veían resultados rápidos. Tercera semana ya estáis despigmentada. El punto es que hay una acumulación de ese medicamento que incluso la piel con los meses se ponía azulada, gris, azul, completa, más la mancha, que en las primeras semanas despigmentaba y después se pigmentaba por acumulación del medicamento. Y con eso la piel se iba adelgazando y como estabas más expuesta porque las células mutaban más rápido, tenías más tendencia a tener cáncer de piel. Entonces por ahí por los años 2000 empezaron a captar que había mucho rebote, que la gente como veía beneficios tan pronto, empezaba a indicárselo a la vecina, a la amiga, a la tía, al perrito, a todo el mundo.
No, y lo seguía prolongando el uso, que eso le pasa a muchas personas, que como ven que algo les funciona increíble,
siguen usándolo. Y ahí está el que muchos colegas no informan y caemos en el conflicto de que los pacientes también, no, es que el médico ya no me lo quiere seguir dando porque quiere seguir ganando plata. Entonces caemos en la desinformación de parte de los profesionales hacia el paciente de decirle, no amiga, no es porque yo vaya a ganar plata porque yo no vendo la crema, es por tu beneficio de que úsalo 3 meses, úsalo 6 meses y nunca más, no es que te vaya a traer más beneficio. Y ahí caemos en esa desinformación y queda la embarrada y el que se daña al final es el paciente que está usando la crema sin indicación médica y a la vez que se está pigmentando dice, no, me tengo que poner más crema, entonces me faltó, por eso me pigmenté. Y era el efecto rebote de la crema.
Y bueno, en el fondo el día de hoy igual hay muchos médicos que siguen recetando y siguen haciendo fórmulas magistrales de productos que incluyen cierto porcentaje del activo, pero es que nuevamente, como dice la Jo, es algo que el médico tratante sabe
el caso, la dosis, el paciente, la dosis, la exposición día a día y cuánto tiempo.
Y el tiempo que va a durar.
Pero más allá, aunque sean dosis bajas en recetarios magistrales, más allá de 6 meses no se hace. Y el otro problema que surge ahora es que como tenemos buenos medicamentos en cremas para usar despigmentante, buenos peeling con la cosmetóloga, la hidroquinona sí es un medicamento muy económico. Entonces, si tú le pones 2 cosas al paciente sin explicarle que uno te hace daño y el otro no, va a elegir el más económico. Porque estamos hablando que el otro va a costar 10 veces más.
Efectivo. Lo que pasa es que el gran problema son los efectos adversos que van a generar si es que se usa demasiado y no todo el mundo lo puede usar de la misma forma.
Imagínate, he visto pacientes que lo usan porque el médico se los indicó, pero cuando no estaban embarazadas.
Claro.
Y lo están usando embarazadas y eso es mutagénico. Entonces ahí tenemos 1000 problemas y es porque falta un poco de información y falta juicio de las personas. Es lo que digo siempre, no se automediquen.
Es que en el fondo también uno siempre, porque hay cosas que sí son como cerradas, pero en el fondo es como tratar de entender que cuando un activo solamente se entrega con receta médica, ahí debemos como dudar, es como que ya, si es solo con receta médica, tienen que haber distintas cosas. ¿Por qué lo hacen solo con receta médica? Sí. Porque necesitan que uno vaya al médico para que el médico evalúe tu cuerpo, estado, tu organismo, lo que tú necesitas y evalúe si es que sí, si es que no, cuánto, cómo, a dónde, en qué minuto, cuánta dosis, todo lo que mencionaba la Jo. Y por eso se requiere, porque se pueden cometer muchos errores si es que se utiliza mal y por eso tiene que ser bajo la supervisión. Ahora, cuando hay activos que es de una marca bla, que más que no venderla y que esté cerrada al público, es que te la venden demasiado cara y encerrada en ciertas cosas, como que ahí es como que ya, es otro tema, no es como que ahí están queriendo ganar plata, ahí están queriendo otro tipo de cosas, porque no es que sea algo exclusivo de los médicos que te lo pueden dar, porque en verdad estaríamos hablando de formulaciones especiales y que, o sea, de un producto que ya está hecho con una dosis específica probada en distintos tipos de piel, claro, viendo su efectividad, cosmético, y que ya se puede usar con todo y que tiene beneficios, pero te lo venden así como escondido porque el negocio que lo está vendiendo quiere ganar más plata y hacerlo más exclusivo, que es otro tema. Pero en este caso de activos tan complejos, porque la hidroquinona de por sí se sabe que sí tiene beneficios, sí blanquea, pero no todo el mundo lo puede usar.
No.
Y por eso es tan complejo. Y lo mismo pasa con los láser, pasa con el tema de las inyecciones, de los tratamientos estéticos, que en verdad hay que ir a un médico para que te evalúe, porque no todo el mundo se puede poner aunque sea una cuestión tan tonta, no todo el mundo se puede inyectar Botox o hacer relleno.
No, y créanme que el error sale más caro que que pagar en primera instancia porque te lo hagan.
De hecho, tú me contabas así como que había gente que iba por su relleno porque querían ponerse el Botox y tú era como, no te lo puedo poner.
No, no, y casos graves, pacientes que querían toxina para el bruxismo y no era bruxismo y no se los colocaba porque algo me llamaba la atención y tenían una hernia cervical. ¿Cachai? Entonces, no hay llegar a inyectarse cosas.
Exacto, entonces como que a veces uno piensa que es lo mejor, pero de verdad hay momentos en que es
uno
más complejo.
Uno entiende la desesperación que, ¡ay, sí, quiero que me eliminen la arruga! ¡La mancha! Pero ¿sabéis qué? Hay mucho por detrás. ¿Por qué está esa mancha? Entonces hay que tener un poquito
no
más de cuidado.
Simple, no es tan simple, y por eso cuando vemos tendencias como esta que mostraban del ese peeling asesino, ¿cómo se llama?
El peeling de fenol.
Fenol, el peeling de fenol. Que nuevamente aquí muestran como la piel de la persona que se le quemaron la piel, que se le hizo
perfecta.
Una costra y que después era perfecta. Es como que, ojo, que eso no podemos usarlos todos, tienen que tener exámenes médicos.
No, de hecho te puede dar hasta un infarto porque te estabais sacando una mancha. Y yo creo que costo-beneficio, me quedo con la mancha.
Y por otro lado, siempre van a mostrarte el caso de éxito.
Sí, pues.
No te están mostrando los casos que no funcionaron o de la persona que no
le quedó
la mancha.
Cuando no tiene piel en la cara.
Y si es que se infecta, si es que le quedó más manchado. Mostraron el caso lindo para que nosotros creyéramos que era lo mejor.
Entonces hay que tener ojo también, criterio. Piensen que son ustedes los que se exponen, nosotros.
Y lo mismo pasa con el tema del ácido retinoico.
Sí.
Yo soy una persona que tuvo acné y que tuvo un acné bien feo. De hecho, me da rabia porque ahora pienso, digo, no tengo foto y cosas así. ¿Pero
es
qué?
Que
¿quién
obvio
quería sacarse
foto
con esa cuestión?
No, es obvio.
Entonces era como que tengo fotos con la piel con poros muy dilatados, con marquitas, con granitos, pero no porque ahí yo sentía que estaba mejor, por eso me mostraba también y pues sentía que ya le estoy mostrando, pero esto era mucho. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el fondo había que ir al médico para que te dé, porque son muchos los factores que influyen en si es que puedes o no puedes usarlo. Y porque son más fuertes y nuevamente,
si
son por periodos.
O en crema o inyectado incluso, o sea, se localiza inyectado, entonces...
Y nuevamente son por periodos, porque no todo el mundo los puede usar siempre. Y también depende del estilo de vida de la persona, cómo es su cuidado en casa.
Exacto, si no soy fotoprotector, mejoremos primero eso, las bases. Y después dejemos el tratamiento completo.
Si no eres capaz de usar protector solar todos los días y ser mateo con eso... Entonces, no pienses en la hidroquinona, no pienses en el... Bueno, eso ya está descartado.
No pienses, en fin.
Eso ya no, pero en el ácido retinoico. Y en productos más fuertes, porque si no vas a tener como los criterios y los cuidados en casa, que son preventivos para complementar el tratamiento, no vas a poder usarlo porque va a ser contraproducente y va a ser peor.
Completamente. Ahí, por eso también se evalúa la adherencia al tratamiento del paciente. Porque si tengo un paciente que no se lava la cara y no usa fotoprotector, no sé con nada de dejarle algo que le pueda quemar la piel. Que se lo deje puesto ahí 5 días, perdió la piel. Entonces, hay que ser pacientes, constantes, no se automediquen y no crean en todo lo que se ve en redes sociales del antes y el después.
Eso, los antes y después son bacanes, eso sí. Pero,
obvio.
Pero, ojo, son los casos de éxito.
Sí. Sí, me gustó.
Ya, sigamos.
Esto es... ¿Cómo sería mi rutina si...?
Si me exfolié la piel antes, o sea, en ese día me desmaquillé, me lavé la cara con mi limpiador para la piel, luego me hice una exfoliación. ¿Qué tengo que hacer después?
Estamos pensando en que nos exfoliamos mecánicamente.
Puede ser mecánicamente o químicamente, pero con los productos
que
se aplican
enjuagan.
Y se tienen que enjuagar.
Perfecto.
Después, ¿ya? Ese es como importante porque... hay otros tratamientos, pero es que eso ya dejaron de ser como... Bueno, vamos con esas dos opciones.
Sí,
se enjuaga.
Se enjuagó el exfoliante, ¿qué hacemos? Tenemos que tener en cuenta que nos vamos a exfoliar la piel en la noche.
Uh-huh.
Partiendo por
siempre.
Ahí.
Esta es mi rutina de noche.
De
la
noche.
Mañana no se exfolia.
No. Ya, entonces estamos de noche, tenemos la piel recién exfoliada, es una piel que está altamente sensible, que probablemente barrimos con hartos lípidos que recubren la barrera de la piel, entonces necesitamos calmar. Desinflamar, porque las pacientes o las personas que tengan predisposición a mancharse porque les sale un grano, como aquí rompimos un poquito la piel y sacamos el estrato córneo, vamos a tener una piel que está inflamadita y a paso, un paso de que se pueda pigmentar. Entonces siempre tener eso en cuenta, calmar, hidratar, sellar la barrera de la piel porque le saqué todo.
Y ahora aquí nuevamente vamos a ir en el depende.
Depende.
A ver, hay personas que tienen una piel que es más resistente.
Sí.
Hay pieles que están acostumbradas a ciertos activos, ciertos tratamientos, pero hay personas que no. Nosotras vamos a hablar de el general de las personas uh-huh. y luego vamos a decir, pero en cierto caso podría pasar esto. Por ejemplo, sí. te exfoliaste la piel, eliminamos las células muertas de la superficie, la piel quedó permeable también, uh-huh. abierta a recibir activos. Entonces, en ese caso, la piel, si tú le aplicas algún ingrediente, va a penetrar en una capita más profunda, entonces va a ser un poquito más fuerte y más efectivo. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando digo que es un poquito más fuerte? Que las pieles sensibles
les va a arder la vida.
Se irritan. Entonces, uh-huh. esas personas no van a usar el serum ese día de retinol, no van a usar la vitamina C, no van a usar
no,
el
ácido glicólico, láctico,
no. Vamos simplemente a irnos a lo más simple. Me aplico un tónico, hidratante, calmante. Si es que tengo algún serum que sea calmante, de ácido hialurónico puede ser, o que tenga centella asiática, caléndula, rosa damascena, que tenga glutatión. Ya, estos que son calmantes en general, que van a bajar la inflamación
incluso
de la piel.
Incluso un agua termal.
Claro. Pueden aplicar ese producto, después su crema que le sella y a dormir. Nada más. Si su crema tiene retinol, tiene aceite, esa crema puede ser más fuerte. Entonces, lo ideal sería entonces aplicarme un aceitito.
Sí.
Y me voy a dormir. Si es que mi piel es seca, si es que mi piel es más sensible o se irrita. Ahora, hay personas que resistimos más, que mi piel yo la exfolié y me aplico, y como está más permeable, el activo va a ser más efectivo y más fuerte, uh-huh. yo me lo voy a aplicar y mi piel va a recibirlo,
soporta.
Así como wow,
que soporte.
Y soporta.
Entonces,
eso, ¿quién está más resistente por lo general? Las personas que ya llevan años usando retinol, personas sí. que llevan ya años haciéndote esta
exfoliación
rutina,
química, que láser.
Exacto, que ya tienen esta. En general, esas personas suelen ser más resistentes, al igual que las personas que tienen la piel más engrosada. Entonces, en esos casos podríamos aceptarlo, pero el general y la indicación como que uno les va a recomendar y que vamos a encontrar y que es la correcta,
calma.
Es como, amigo, la exfoliación, usted con eso ya está haciendo que su piel trabaje.
Sí.
Ya está haciendo que su piel empiece a generar sus lípidos y a mejorar también la calidad de la piel, porque estamos todos, como que le hiciste un despierta en todos que vamos a trabajar. Ya.
Sí.
Como que es la campanita que entran todos al trabajo. Entonces, eso está haciendo el beneficio de la vida.
Sí. Pero en que lo que más se ve, lo más frecuente, es que calmen. Es un porcentaje muy bajito que la piel soporta. Ah,
sí,
soporte.
Casi nadie soporta.
Entonces,
en general, vámonos con la calmación, porque con la exfoliación ya es suficiente. Ya hicieron un...
Y ahora la exfoliación también tiene que ser gentil, pues no se vayan a pasar una piedra pome.
Sí, no. Eso sí que... Y lo otro, no mezclen cosas. Por ejemplo, si tienen una maquinita que ya tiene pelito, eso ya te está exfoliando.
Sí.
No la mezclen con los granos.
Y con un pétalo exfoliante. Ah.
No, y lo otro es que si se está haciendo, por ejemplo, el ácido, el exfoliante químico de The Ordinary, que es el rojo que se enjuaga, no se exfolie con granos tampoco.
No,
es una sola cosa. Uno
o
solo.
Eso o lo otro.
Es uno o lo otro. No mezclen, no crucen, que es súper, súper dañino para la barrera de la piel.
Y piensen, ¿por qué me quiero exfoliar? Porque si no tengo sebo, no tengo puntos negros, no tengo nada.
Piel opaca, no tengo la piel tan deshidratada, no tengo estas líneas de deshidratación. Piel opaca por lo general y media reseca también, o puntitos negros no necesitan.
No, ¿para qué? No hay para qué.
¿Si
entonces siempre piensen, porque también me han preguntado, es que me toca la exfoliación porque sí.
Entonces piensa, ¿por qué te quieres exfoliar?
No sirve.
Porque tú dijiste, ¿puedo hacerme una exfoliación?
Ah, no, yo sí, porque siempre tengo estos melasmitas de acá. Pero es que yo me hago el peeling segmentado.
Ya.
No me lo tiro en toda la cara. De hecho, el peeling yo me lo hago acá. Ese es mi feeling. Porque sé dónde están mis melasmitas.
Mis melasmitas, yo siempre me veo mi moneda.
No, se me notan más en la hora de la tarde, pero aquí. Entonces, mi peeling no es en toda la cara y acá. Pero igual me voy a despellejar, pues no quiero andar así como, ah.
Pero sí, igual. Y bueno, si es que quieren intentarlo, probarlo, la piel se ilumina un montón, la piel se hidrata, que es algo súper loco. Se hidrata, se repara, se ilumina, se despigmenta. Funciona harto y aparte de que la textura queda súper rica.
Sí.
Es súper bueno, pero no es necesario hacerlo todos los días. Sí. Y aquí vamos a pasar nuevamente como lo que hablamos en el tema de la hidroquinona. Que hay personas que sienten como se exfoliaron la piel, sintieron que la piel les quedó tan maravillosa que al día siguiente quieren hacerlo de nuevo. Para repetir la sensación de suavidad, de iluminación, y lo repiten en constancia, pensando que es lo mejor que pueden hacer porque quieren repetir la sensación que tuvieron de iluminación y de piel maravillosa, y resulta de que lo repitieron tan seguido que al final empezaron a dañar la piel.
Sí, pues, empiezan más brotes de granito y no, y es porque la barrera de la piel quedó tan expuesta que llegan y se meten bacterias y de la misma flora.
Y tú las estás rompiendo además todos los días. Entonces como que la exfoliación se hace una vez a la semana, cada 15 días,
cada 15 incluso.
O cada un mes dependiendo de la necesidad de las personas.
Sí.
Así que eso.
Me gustó este tema. Siga.
Esto es recomendación para el día a día.
Ahora,
recomendaciones del día a día. A mí me encanta ver programas antiguos y el Busquillo publicó esta cosa de Pluto TV, que lo estaba usando y toda la cosa, entonces la bajé pues, pensando que iba a tener casi tele gratis, no funciona así. Mira, la cosa.
Te rompiste el labio y...
empezó a sangrar, sí, es que lo tenía seco y obviamente me tiré el pellejito. Bueno, bajé Pluto TV, me sentí estafada, es que no era tele gratis y no había todos los canales, eran como programas muy antiguos. Y dentro de eso estaban dando como online el programa de acumuladores extremos, y en otra parte estaba Mi Extraña Obsesión, que es un programa en donde te muestran pacientes psiquiátricos que empiezan a obsesionarse con cosas. En este caso estaba el caso de una señora que se comía el colchón, como el relleno del colchón y el papel higiénico. Entonces me puse a ver esos programas que yo antiguamente veía y que me gustaba verlo porque era como, ¿qué?
Discovery Home and Health.
Sí. Y me quedé ahí pegada, vi como 4 o 5 capítulos y, oh Dios mío, no recordaba que eran tan bizarros. Porque obviamente te muestran una puesta en escena, no es que la señora lo esté haciendo realmente. Porque le dejan cámaras grabando en la casa y ella sale como, hoy voy a comer muchos confores. Entonces, no creo que lo haga así, no creo que lo mentalice como, hoy me voy a servir un plato de toalla nova. Sino que ellas llegan y sacan, pero fue
¿Eso es real o es un show?
No, o sea, así, como, hoy me voy a servir
pero, por ejemplo,
un plato,
así como
show.
Los casos, así como que, ¿cómo así? Porque yo una vez vi uno que era, pero estoy hablando hace años, que era, soy adicta a comerme el detergente. Era como que,
eso se llama pica, que es lo mismo que les da a las embarazadas cuando tienen antojos, se llama médicamente pica. Pero lo más frecuente es que la gente quiera comer piedras, que quiera comer hielo, que quiera comer fierro, y eso se da porque hay anemia ferropénica, que necesitan fierro. Entonces, sí se llama el síntoma pica. Ahora, te han llevado al extremo como detergente. Estamos hablando no de pica ni un trastorno de salud que me falte detergente,
no,
sino que es psiquiátrico.
El esmalte de uña es como, no lo sé,
aquí en Chile,
yo creo que estarán inventando.
Aquí
eso,
en Chile, ¿no? Lo más frecuente es la tricotilomanía, que es sacarse el pelo y comérselo.
Ya,
y
pero
se forman psoas, que son tumores de pelo en el estómago.
Como los gatos.
Como los gatos y peor porque, claro, el gato tiene un estómago más chico. El humano, la gracia del estómago es que si algo cae mal, te hace mal. A la guatita te duele. En este caso, el pelo se junta tanto y se obstruye el estómago que nunca más fuiste al baño y ahí empiezan los síntomas graves. Esa es la acumulación o la adicción más grave y más frecuente en Chile de personas que se comen cosas random. Lo otro ya, la segunda, el fierro, que se tragan clavos, que chupan piedra.
Ya, pero yo entiendo que la gente se coma eso. No, o sea, que quiera chupar una piedra o chupar un clavo.
Porque pero está el dicho, más fome que chupar un clavo. O sea, pero comer detergente, comerse el esmalte de uña es como...
El colchón, po, el relleno.
Es como que no lo sé.
Pero eso, como que lo veía ahora con otros ojos, porque cuando yo lo veía estaba en el colegio.
Ya,
y ahora es ahora? Como... Primero fue como, pucha, ya es un show. Antes lo veía como real, como que se metieron a la casa de la señora a grabar. Sí. Ahora no, pues es un show. Yo decía, esta cuestión es un teatro. Porque hoy voy a servir mi cena con confort y dos cositas de toalla nova. Es como, amiga, si quisieras comerte una cuestión, te la comía ahí mismo, en el baño. Entonces, me llamó la atención eso, pero hoy que eran bizarros esos programas. Bueno, pero esa es mi recomendación.
Vea programas bizarros.
Por si quieren ver cosas bizarras, entretenido.
¿O quieren recordar ese programa? ¿Adictos? Hoy. ¿Cómo se llama?
Bueno, esto era mi adicción.
¿Cuál? Mi extraña
obsesión. Mi extraña obsesión. La otra que vi, que era como, ¡oh, Dios mío! Me acuerdo que yo en su momento la vi y me chocó. Era una señora que se comía las cenizas del esposo. Que le hacía así al dedito. ¡Au! Yo me acuerdo cuando era más chica lo veía y yo, sí, ¡oh,
la
Dios!
Ceniza, y la ceniza igual es más...
Es como tierra.
Tiene más coherencia, porque tiene igual el carbón, no sé, esa sí. Señora tenía diarrea, necesitaba tierra. Cortarla.
Pero sí, po, el drama ahí no era eso justamente que se comiera la ceniza, era que se le estaban acabando. Entonces decía, oh, me queda como 2 gramos de mi esposo. Entonces andaba buscando qué iba a comer. Ese era el punto. Y yo me acuerdo que cuando chica, para mí el asunto era, uy, se está comiendo al esposo, qué asco. Pero bizarro, bizarro. Me gustó verlo de nuevo con otro ojo. Yo, comiendo.
Ay,
yo comiendo.
Loco.
Sí, está random el programa. Me gusta.
Oye, yo voy a recomendar esta semana un libro, pero ya. Aquí voy a apelar a la nostalgia musical de las personas que vivieron los 90. Bueno, a la gente que igual le gusta este tema. Es un libro sobre el Britpop.
¿Ya?
El libro del Britpop, que es una traducción de un libro que se hizo donde se recopilaba toda la información de las bandas que iniciaron el movimiento del Britpop, qué es lo que significaba, qué es lo que políticamente significó y cuál eran como la socialmente cuál era lo que afectaba y qué es lo que apelaba este movimiento. Entonces está súper entretenido. Yo le contaba a la Jo que cuando lo empecé a leer me pareció entretenido porque habían como te explican de dónde nacen las inspiraciones de estas bandas y cuáles fueron sus referencias para generar este movimiento, qué era lo que se estaba viviendo en Inglaterra en ese momento, en Estados Unidos, qué era lo que se estaba escuchando, qué es lo que estaban haciendo, cuál era como la pugna que estaba pasando en ese minuto para que esta música tuviese ese éxito que tuvo en el momento. Entonces, pasan contando como historias de distintas bandas, que habían varias que yo no conocía, entonces era como que, uy, ¿quiénes son? Para escucharlos, como que quería saber quiénes eran. Y después van hablando como de los distintos exponentes, ya sea con Damon Albarn, que es el vocalista de Blur, con Suede, Brett Anderson, con Jarvis Cocker, con Noel Gallagher, con todos estos personajes que fueron importantes en el mundo del Britpop y que fueron como los más reconocidos. Y todas esas bandas chiquitas que quisieron hacer como que también quisieron partir, o sea, que fueron parte del movimiento, pero que no fueron tan cara visible en el fondo mundialmente hablando. Y de lo que significaba políticamente, ¿cachai? Porque igual el Britpop era una cuestión súper... súper boba si es que lo vemos en este minuto, en contraparte de lo que significaba, por ejemplo, lo que fue movimientos como el punk, como lo que es el reggae, como lo que es distintas corrientes musicales, que eran los que valían la pena los de antes, pues, porque ahora mucho no vamos, o sea...
No es menospreciar
lo que existe el día de hoy, pero lamentablemente la música del día de hoy
es atingente a los movimientos que...
Y ni siquiera es como ya como que apelan a volver medio estúpido a los jóvenes, no estúpidos porque sean
tontos en sí, sino porque son personas que les están hablando del consumo solamente. Antes era como una lucha social, así como que mejoremos tal cosa, salgamos ahora adelante.
Posicionan el consumo de drogas como algo bueno.
Exacto, las pistolas, y no solo eso, es como que le tienen canciones a Louis Vuitton, a Gucci, ¿cachai? Así como que están todo el rato consumo. ¿Cómo me voy a...?
Sí, distintos tipos de consumo.
¿Cómo me voy a posicionar en el mundo? Es a través de, ya sea la droga, aquí, allá. Como, ¿qué es lo que le estoy hablando a los jóvenes? Que ellos tienen que aspirar en algún momento en tener el mejor auto, en tener a la mejor mina, en tener al mejor mino, en tener el mejor, la mejor casa y tener el mejor, la mejor marca de reloj, la mejor marca de ropa. Y eso es lo que los jóvenes están viendo hoy. Están escuchando hoy, entonces como que se están formando como una masa consumista solamente que está, como que no se está cuestionando cosas.
Sí.
Lo que hacía anteriormente la música, por ejemplo, lo que es, no sé, pues el reggae, que después vi la película de Bob Marley, que el reggae habla así como, amigos, manténganse en pie, luchen, reclamen sus derechos, no paren hasta que los derechos se restablezcan, y sobre todo en el mundo de los negros que eran muy menospreciados y que ha ido cambiando de a poco y que tiene que seguir porque es una lucha que no para en el fondo. Pero como que tienen un mensaje. No sé, por los punk eran como, ya hablemos de la anarquía, pero es porque estaban hablando de un momento donde la política no les estaba entregando soluciones, ¿cachai? Entonces, como que, ¿por qué te voy a creer a ti si no estás haciendo? Así como que, ya, hay un movimiento, hay una intención. La música de los 90 en español, que eran como las bandas, no sé, más revolucionarias, los Cadillac, no sé, Mano Negra, bandas que tenían un discurso político que también era como, amigos, como que respetemos la vida humana. Como que era algo que te hacía como pensar. El día de hoy, lamentablemente, la música no es así. Y el Britpop en ese momento también era medio estúpido en el sentido de que, pucha, estamos hablando de que queremos hacerle una oda a Inglaterra y que los gringos son estúpidos, ¿cachai? Como que en verdad, no sé. Pero habían otros que eran más inteligentes, obviamente, y que ahí van viendo como las distintas clases sociales de las bandas. Y que habían unos, por ejemplo, el Different Class, así como Common People, canciones que hablan de cómo los cuicos querían hacer vivir como pobres para vivir la experiencia del pobre, ¿cachai? Entonces como que esa discusión de la clase social sí se ve en esta música, ¿cachai? A pesar de que habían cosas bien, bien superficiales, pero había otras que no tanto. También aquí hubo mucha explosión explosión del reconocimiento de las diversidades sexuales. Entonces como que también se ve en esta cuestión, y en el libro van contando toda la historia, van contando cuáles eran las pugnas entre los vocalistas, entre los músicos, qué era lo que pensaban al momento de desarrollarla y cuál fue el impacto, cómo fueron manipulados también políticamente porque también eran chicos, y para que también se entienda de que la música, que tiene un mensaje, que tiene letras, es una fuente poderosa
De iniciar cambio
y de influir en las personas. Entonces como que no es tan así nomás que la musiquita me gusta, es como que tiene algo. Y como les digo, si les gusta el Britpop, aquí vamos con eso.
El libro está bueno. ¿Y dónde lo compraste?
No sé, me lo regalaron para mi cumpleaños. Y que luego empecé a leer después, ha pasado como 6 meses
ya,
de mi cumpleaños.
Ya, pero leyendo otras cosas.
Oye, me compré Dune. Ahora me he comprado hartos libros, entonces como que estoy muy entretenida. Pero debería, ese, a la gente que le gusta la música y quieren ver cómo este influyó en ese momento y cómo fueron influenciados y cuáles fueron las problemáticas y todo, el libro Britpop está bueno.
Me gusta.
Así que eso.
Me gusta. Vale.
Los mandamientos.
Más no siempre es mejor.
Muy relacionado a lo que hablábamos de los serums.
De los serums y de las rutinas, de no aplicarnos porque nos funcionó algo que se supone que se usa por tiempo limitado, ya sea un tratamiento médico, ya sea un tratamiento, una exfoliación.
Si es que
me funcionó, no significa que si yo lo sigo haciendo, va a ser mejor.
Vamos a tener siempre los mismos resultados.
Exacto.
¿No?
Así que eso, para que lo tengan presente, agradecemos mucho que hayan escuchado este capítulo, que tratamos de hacerlo...
Bien informativo.
Pero ameno.
Había
más cosas que queríamos hablar, pero vamos a dejar más contenido para el próximo capítulo, que va a estar más completo.
Sí, ese capítulo va a estar contundente.
Así que eso, gracias por escuchar.
Vean mi extraña obsesión. ¡Ay, ya, dale! Se obsesiona con mi extraña obsesión.
Y lo otro es que este capítulo igual quedó en video en YouTube.
Sí.
Y también síganos en Revolución Skincare. Le agradecemos mucho. Ojo, el libro, están quedando pocas unidades y no sabemos si se va a sacar una segunda edición.
Yo creí, ¿aló, editorial? Sí, quedan poquitos.
Quedan poquitos.
Y o sea, hasta ahora no hemos tenido noticias de que vaya a haber una segunda edición, así que son los que quedan y se acabó.
Exacto. Y en Busca Libre, yo la última vez que lo vi quedaban 40 y fue hace como 2 semanas atrás. Así que no sé cuántos queden. Y si es que lo encuentran en alguna librería, yo lo que me dijeron es que quedaban en la Antártica, que está en el mall. El de los dominicos.
¡Ay!
El de los dominicos.
Perdón,
con su alarma. Así que eso, para que lo tengan presente, el libro Revolución Skincare, donde se habla de todo de una manera amena y de verdad cualquier persona lo puede leer, van a salir súper informados. Así que eso, los queremos.
Nos vemos en la siguiente.
Chai.
Bye.